Bueno, Javier González Fraga, reconocidísimo economista, exdirector del Banco Central, excandidato también por el radicalismo a vicepresidente, está en línea. Gracias por atendernos. María Julia Oliván lo saluda. ¿Cómo le va?
Gracias a ustedes por llamar, María Julia. Es un placer.
No, por favor, gracias a usted. La verdad es que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de conocer su mirada y de hablar con usted. González Fraga, ¿va a incidir en algo a la economía del día a día del argentino medio, no de los grandes capitales que tienen que blanquear plata, etcétera, estas medidas que ha tomado el gobierno, o son con ese público exclusivo?
Va a incidir negativamente, porque yo creo que la Argentina no es un paraíso fiscal o un país bananero que tiene que usar estos instrumentos para crecer, tiene que generar alternativas de inversión para los que vienen a producir, tiene que generar ingresos razonables para los que exportan. Y lamentablemente esta medida va a traer algunos dólares en reemplazo de los dólares justamente de los que exportan o de los que vienen a invertir, y por lo tanto están postergando a los que generan empleo para beneficiar a los que simplemente quieren convalidar o cerrar un circuito ilegal trayendo el dinero, que lo van a traer especulativamente y por muy poco rato, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto no es una solución al problema de las reservas. Por eso creo que sí que va a incidir, pero negativamente, sobre la mayoría de la población. Esto significa más atraso cambiario, esto significa seguir postergando las verdaderas soluciones que hoy necesitan las economías regionales para recuperar la rentabilidad que han perdido, es para seguir postergando la llegada de inversiones como lo de la brasilera Vale. Esto es lo que significa en la realidad.
Uh-huh. Ahora, en la parte, yo tratando de entender el porqué, además de, bueno, la lógica obviedad de que va a beneficiar a quienes quieran ingresar este dinero de un origen espurio, ¿no?, a la Argentina, digo, ¿puede servir también para reactivar el mercado interno a través del sector inmobiliario para evitar que se siga frenando la economía?
No creo.
¿No? ¿No?
O sea, o muy marginalmente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el problema del sector inmobiliario no es el cepo, como se ha dicho mucho en los últimos 12 meses. El problema del sector inmobiliario es una sobreoferta de inmuebles, claro, a un precio muy caro que no logra encontrar compradores. Yo no creo que alguien hoy esté necesitado una vivienda para comprar o para alquilar y no lo haga porque tenga dinero en negro. Uh-huh. Entonces lo que no tiene son los ingresos para pagar los alquileres que se piden, o no tiene los dólares para comprarlos. Entonces yo creo que eso no es una solución. Puede cambiar un poco la expectativa y reactivar un poco el mercado. Uh-huh. Yo creo que el problema del sector inmobiliario es en que se hicieron en todo el país, producto de los ingresos de la soja en el interior, producto de la especulación inmobiliaria en Buenos Aires o en otras ciudades, se hicieron departamentos que eran para comprar y vender, pero no para habitar. Entonces, claro, Hoy están en gran parte desocupados y eso es lo que está trabando el negocio inmobiliario. Esto no se va a reactivar porque algunos tengan que blanquear dinero.
¿Pero esto va a generar que en algún momento explote la burbuja inmobiliaria y bajen los precios?
Bueno, eso debería pasar de cualquier manera. Yo creo que ya han bajado algo, pero no lo suficiente, y tienen que bajar mucho más. Esto, uh-huh, no va a producir que bajen los precios, porque al contrario, ahora puede ser que haya gente que crea que van a subir, no bajar. Entonces yo creo que eso no ayuda. Yo no comparto el diagnóstico de la crisis del sector inmobiliario. Para mí es otra cosa, ¿no es cierto?
¿Qué es?
No, es justamente esta sobreoferta, no es el cepo cambiario. Y esto tampoco creo que vaya a bajar demasiado las cotizaciones del paralelo o mercado blue, porque acá el gobierno no va a emitir dólares, va a emitir un papelito con el cual nadie te va a vender un desayuno en Miami. Entonces la capacidad de competencia con eso es menor. Va a competir, sí, con los otros títulos de deuda argentina, y por eso ya han bajado 4 o 5% los precios.
Ahora, al crear el mercado secundario, ¿no? Yo escuchaba a algunos analistas, algunos economistas decir esto, que al crear un mercado secundario, cuando comiencen a circular los CEDIN, eso iba a presionar para que el dólar blue no sea la única alternativa y, por lo tanto, al bajar la demanda del dólar blue, bajar el precio.
¿Usted vio que baja el dólar blue cada vez que emiten un bono nuevo?
No.
Y bueno, entonces, ¿por qué va a bajar ahora?
O sea que la tendencia seguiría siendo en alza.
Por supuesto, porque pasa esa regla. Si no sirve para pagar un desayuno en Miami, no es un billete. Claro. La gente que compra dólares quiere dólares con Washington en la, o Lincoln en la figura. Entonces yo creo que esto es un sucedáneo de un título de deuda y de peor calidad, a pesar de que paga un 4% a tres años, que es una tasa muy alta, es de peor calidad porque está emitido por una operación que seguramente el día de mañana va a ser cuestionada si se cambia el gobierno. Para mí todos estos evasores que utilicen este blanqueo van a figurar automáticamente una lista negra que cuando cambie el gobierno, y yo creo que va a cambiar el gobierno en el 2015, va a ser la primera lista que van a tratar de investigar cuál es el origen de esos fondos.
Uh-huh. González Fraga, ¿cuál cree que entonces va a ser, cómo cree que va a seguir la economía, la perspectiva para este año? Ya se hablaba estaba en el presupuesto, ¿no?, de este posible crecimiento entre el 2 y el 3%, pero ¿cuáles van a ser los principales problemas o advertencias que la gente común tiene que tener en cuenta?
Yo creo que va a ser una economía totalmente sometida o subordinada a los conflictos políticos o a los objetivos políticos. O sea, creo que de no ocurrir cosas demasiado conflictivas, sí, uno puede decir que la economía va a crecer en alrededor del 1, no creo que crezca el 2, del 1%, con una inflación que estará un poco por debajo del 30, pero me parece que lo más importante es decir de que estamos a semanas de un conflicto de poderes con un gobierno que está claramente huyendo hacia adelante, que todas las semanas revolea alguna otra avance, se habla de lo de papel prensa, la intervención de Clarín, toda esta clase de cosas es una huida hacia adelante donde nos acercamos a un conflicto de poderes, y esto creo que es lo que domina. Por eso creo que el precio del dólar paralelo no tiene que ver con el dólar, sino simplemente tiene que ver con la huida del peso, ¿no?
¿González Fraga va a participar en las próximas elecciones como candidato?
No es totalmente definitivo, pero es a esta altura el partido muy poco probable que participe. No tengo una vocación por lo legislativo, tengo una vocación clara por el ejecutivo, me gusta las decisiones, el gerenciamiento, pero no la actividad. Lo digo con lástima, ¿no? Porque sí, reconozco y envidio a los que tengan tanta vocación por el legislativo, que eso, por supuesto, es una actividad sumamente importante. Pero carezco de esa vocación y, por lo tanto, he decidido quedarme al margen.
Si usted tuviese que darle un consejo a un pequeño ahorrista, tiene 30.000 pesos, o a otro que tenga, no sé, $10.000, ¿qué le diría que haga?
Bueno, no me gusta de estos consejos porque los consejos hay que hacerlos personalizados, porque tiene mucho que ver con los temores de cada uno. Hay gente que tiene miedo de perder el empleo, hay gente que tiene miedo de perder los ahorros y le gusta ir a bienes inmuebles. Yo creo que es muy difícil hacer así un consejo. Lo que sí le diría es que sea muy prudente, porque este es un año que va a ser difícil, entonces no es para tomar riesgos, sobre todo riesgos laborales, está cayendo el empleo, entonces lo que yo creo es que hay que ser prudente en un año como este.
Muchísimas gracias, Javier González Fraga, por esta comunicación con Delta. Muy amable, ex director del Banco Central, bueno, una de las personas más respetadas en el ámbito de la economía, y también ha sido candidato a vicepresidente de Ricardo Alfonsín.